que me está siguiendo.
Seguimos en Dame una Señal. 15 y 20 pasaron de las 3 de la tarde. Sí, en realidad 3 y 20 de la tarde. 19 grados en la ciudad de La Plata. Se está nublando. Está totalmente encapotado. Mire el cielo de la chiesa. Ya le digo, están cayendo algunas gotitas. Mire.
Vos decís de nuevo. Mira el vidrio. Sí, estamos viendo ahí. De nuevo, sí. Veo que está amagando con...
amagando con la lluvia. Esperemos que para hoy a la noche, que tenemos misa. ¿Misa? Usted tiene misa, yo tengo misa.
Ah, claro, sí, hoy a la noche, 21:15. ¿Con transmisión de Radio Universidad?
Con transmisión de Radio Universidad, relatos de Damián Zárate y comentarios de Armando de Gaudencio, que acaba de llegar a la emisora.
Sí, sí,
tal cual. Sí, que me contó que fue a Temperley y se mojaron de lo lindo. ¿El viernes fue? ¿El jugaron o el sábado? El viernes.
Creo que fue el viernes, si no me equivoco.
Lo bien. Tenemos a alguien.
Sí, claro, del otro lado. Vamos a darle la presentación como corresponde y después sí vamos a hablar con él.
Los vecinos también te dan una señal de lo que pasa. Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano.
Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano, pero antes el periodismo paternal.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, mis amiguitos?
¿Cómo le va? ¿En
¿Cómo los extraño de esta semana?
¿Cuántos días lleva ya esa criatura en este mundo?
2 meses en este mundo cruel, aprendiendo a adaptarse.
Divina, ya maneja la cabeza.
Eso. Hablamos de las cuestiones supersticiosas de cuando un niño mira el techo y sonríe, por ejemplo.
Sí, y es la luz.
¿Lo hablamos al aire o lo hablamos...?
No lo hablamos. Es la luz. Los niños les atrae la luz.
No.
El sonido.
No. Yo no sé con quién he hablado.
Sí.
Que no soy la primera persona que le pasa.
A ver.
Un niño mira, por ejemplo, un punto en la pared, no hay una luz, no hay nada, y de pronto empieza a tirar caritas, sonrisitas.
Sí.
Como si le hablara a algo. Sí, a alguien, no lo sé.
Sí.
Qué sé yo, pero bueno, es meterse en terreno totalmente desconocido.
Pero todavía no definen mucho las figuras y...
No, pero hay quienes creen, muchos supersticiosos, sí, espiritualistas...
¿Qué dicen?
Que el niño tiene otro tipo de percepción, como puede llegar a tener los perros.
Ajá.
Pero es una radio universitaria, una radio sostenida por el uso de la razón.
Para la ciencia.
Exactamente.
Así
no,
que
no vamos a ver.
Las supersticiones quedarán para los abuelos.
Por supuesto. ¿Eh? Mi pregunta del día de la fecha, antes de pasar lo mío, sí, lo quiero dejar con lo suyo.
Diga.
Es algo mucho más mundano, querido.
Diga.
¿Cómo cocinar un asado al horno con papas fritas, esperando visitas, solo con la niña?
Uy, qué complicado. ¿Tiene el famoso bebecito?
Tengo el Bowser, se le dice ahora.
¿Cómo se le dice, perdón?
Bowser.
Ah, bueno.
Gimnasio. ¿Saben qué hay gimnasios, Augusto?
Sí, gimnasio.
¿Hay gimnasio?
Sí.
Gimnasios para bebés.
Gimnasios no para bebés.
Que salen con tubo,
arriba de los 1000 pesos los gimnasios.
Tenéis más económicas, hay unas mantitas también que vienen muy coloridas, con también algunos soniditos, sin tener la barra, digamos, arriba.
Ah.
Si quiere, yo después le presto. Usted tiene que consultarme a mí.
Preste, cómo no, sí.
Usted tiene que consultarme más seguido a mí.
Está aquí con la mamá, me hace...
Yo le puedo conseguir. Bueno,
bien.
Ubique a la niña cerca suyo siempre.
Pero cerca del horno.
No.
Aceite, por favor, es un gran problema el que yo estoy planteando.
¿Sabe qué? Cambia el menú y listo.
No puede.
Cambia el menú.
La vida continúa.
Sí, pero cambia el menú.
Esto se lo tengo que preguntar a gusto. Disculpe que la tarde del medio.
Pregúnteme.
Menú para hacer visitas y tener un bebé llorisqueando ahí al lado. Qué difícil.
Llame delivery. No hay.
No, pero sí, perdemos la poesía de la vida.
Tenés que hacer algo que no te demande mucho porque...
Ajá.
Y tampoco que te ocupe mucho con las manos, ¿no? Porque tenés que atender al bebé.
Pero no es mala la opción de tirar un pedazo de carne al horno con unas papas. No es malo.
¿Dejás haciéndolo? A fuego lento.
A mínima. Claro.
Ensalada.
Sí.
Sacamos a las papas.
Sí.
Que la ensalada se hace cuando están las visitas.
Claro.
Que
sí,
se pueden encargar del crío o
claramente
de la ensalada en cuestión.
Sí, sí. Ahí,
bueno.
Ahí va.
Disculpen la, los oyentes no, sí, no estar en estas cuestiones, pero
¿sabe qué pasa?
Es práctico esta,
practiquísimo. Esta ¿sabe qué vamos a hacer? Igual vamos a pasar drásticamente al otro tema porque nos quedan solamente...
Disculpen, ¿cuánto?
5 minutos.
En 5 minutos resolvemos todas las cuestiones y tenemos que hablar de 2 temas
Dígame.
Fundamentales. Pasemos bien los títulos. Tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada en principio, chicos. Recuerden que nosotros nos venimos sosteniendo en... opiniones vecinales, reclamos vecinales. En este caso, casualmente el lunes pasado escuchamos la opinión de un montaraz, un productor del Monte de Berisso, diciéndonos, advirtiéndonos que las máquinas de Tec Plata estaban paradas, ¿no? Que además continuaba el desmonte, pero parecía haber poca, actividad en el puerto de La Plata, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha trascendido esta semana, ¿no? Con el casi cierre de esta terminal de contenedores, que bueno, aparentemente no pudo resolver las cuestiones contractuales para recibir los contenedores correspondientes. Uh-huh. En resumidas cuentas, el 90% de los trabajadores con un pie afuera. Está bien que hay una conciliación obligatoria. Hoy vino el presidente Macri a YPF.
Sí.
Los trabajadores...
No dio respuesta, no anunció nada.
¿Cómo?
Macri no dio respuesta, no anunció nada.
No, la prensa estuvo prohibida en ese lugar. Mucho más no se supo. Lo cierto es que los trabajadores de Tec Plata, un poco como que estamos obligados a decir en qué andan. Fueron a reclamar. ¿A qué vamos nosotros, digamos, del primer día que empezamos a cubrir esto periodísticamente? De alguna forma, siempre sacamos la voz de los vecinos en oposición al puerto. A esta ampliación de contenedores por los desmanes ambientales que estaban haciendo en el lugar. También hay que decir que esta terminal de contenedores fue presentada como la perla fundante del nuevo progreso de Berisso. Bueno, miren qué imagen, ¿no? Esa terminal a punto de cerrar. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, tenemos que ir a lo que ha pasado este último fin de semana. 3 años se han cumplido de la inundación. Una nueva y tradicional marcha, por decirlo así aunque parezca contradictorio, y unos hechos que llaman la atención, sobre todo por ciertas informaciones que ha conseguido la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación. Una lista de fallecidos provenientes del municipio, de un total de 80, que a los cuales se les habría entregado subsidios de 300.000 pesos. El único inconveniente suscitado, hoy en la mañana estuvimos compartiendo las palabras de Luis Federico Arias, quien hizo esa lista oficial de 89 víctimas fatales. Pues bien, en la lista del municipio hay 10 fallecidos que no están en la lista de Arias. Antes de continuar, vamos a escuchar las palabras de Gabriel Colauti, de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, que nos cuenta un poquito más acerca de esa lista de fallecidos del municipio.
No tendríamos el audio.
Me parece que tenemos un problema técnico, por eso no...
Sí, que no había dado a conocer la gestión, pero era... Bueno, esa entraría en contradicción con la lista de Luis Federico Arias, ha generado alguna polémica, pero antes que nada vamos a escuchar la explicación de Colauti.
La verdad...
¿Se cortó?
Ahí estamos, sí, disculpen. Ahora, el problema técnico lo tuve yo. Ahí vamos.
Nosotros obtuvimos los datos de la lista que generó la gestión de Bruega sobre los fallecidos, y hay 10 personas que no están en la lista de Arias. Es decir, que hay 10 personas, 10 familias de esas personas que estarían en condiciones de cobrar un subsidio, que no son oficiales, ya que el doctor Arias es el que hace es el que confecciona esa lista, ¿no?
Bien, hasta ahí llegaban las declaraciones de Colauti, ¿no? Hay que decir, ha generado esto varias controversias. Por empezar, el doctor Luis Federico Arias no tomó de muy buena forma que esto haya sido dado a conocer por AFABI, y de hecho el juzgado largó un comunicado diciendo parte de esos fallecidos no murieron el día de la inundación, ¿no? Así que habían dos posibilidades: o que los muertos sean más, ¿cierto?, y no hubieran sido contemplados por área,
claro,
o que tal vez esto larga la hipótesis de que ese listado del municipio no fue llevado a cabo de la mejor manera. De hecho, Arias consigna muertes que aparecen En ese listado de municipios no vamos a entrar en cada uno de los casos, sí, pero están en el comunicado del juzgado contencioso administrativo número 1,
sí,
que fallecieron antes del municipio. Incluso hay un fallecido del año 2006.
No.
En fin, como sea, bien, esto amerita, digamos, una nueva investigación, porque haya sido no difundida, haya sido escrita, a, supongamos, a mano alzada, pero no, esta es una lista del municipio.
Sí, sí.
De ahí proviene, lo facilitó la nueva gestión. La Fabio lo va a estar presentando próximamente en la justicia.
Bien.
Para que, bueno, se tenga alguna resolución, porque esa gente cobró el subsidio y mucha gente reconocida por Arias, muchos familiares de víctimas reconocidos por Arias,
sí,
aún no han cobrado subsidios que llegan a los 300 mil pesos, ¿no?
Bien.
Entre otras cosas.
Bien.
Bueno.
A estar atentos.
¿Qué,
a esto?
Sí, qué situación fea, ¿no? Para todos los involucrados.
Y también pensando en esto de que ocurrió alrededor del número de las víctimas, uh-huh, cuántas eran los muertos, cuántos. Digo, alrededor de todo esto también existía la, no sé si especulación, pero en realidad lo que se decía que el municipio no se quería hacer cargo de quizás la muerte que había sido posterior a la inundación como consecuencia justamente de quizás el trauma que pudo haber suscitado haber estado en una situación así. Digamos, uh-huh, se vivió todo ese tipo de cuestiones previo a todo esto que vos decís, mencionás que esto es nuevo y que justamente abre una nueva investigación. Digo, alrededor de todo esto siempre hubo un montón de cuestiones a saber y a tratar de comprender y de investigar, ya sea por parte del municipio, por parte de Arias. O sea, había como una cuestión que no estaba del todo destrabada y hasta dónde era el límite de decir, bueno, tantos son los muertos, ahora parece que se vuelve a abrir. Digo, es como muy embrollado y volver, uh-huh, como mucho tiempo atrás y volver a abrir. Digo, es algo muy muy reciente también.
Uh-huh, exacto, y ha despertado polémicas, ¿no?
Sí.
Arias se lo tomó de una manera muy personal diciendo,
claro,
estoy tratando de manchar mi imagen.
Exacto.
Pero a decir verdad, uno también va y habla con la gente de AFAB y dice, mira, a mí se me murió mi viejo, mi,
claro,
mamá, en la inundación.
Sí.
Voy al municipio y me dan una lista donde hay gente que no figura en aquel listado.
Claro.
¿Qué voy a hacer? Yo voy a pedir que se investigue.
Claro.
¿No?
Claro.
Y por otro lado, ¿cómo se han manejado, no, los subsidios por parte del municipio?
Sí, sí,
de una,
sí,
manera completamente irregular.
Sí.
Y estos subsidios de 300 mil pesos, pocos se ha conocido, pero no fue materia de información.
No, para nada circuló.
No,
para nada.
Qué fuerte. Y estamos hablando de sucesos, bueno, vos hablabas también de que se encontró alguien del 2006, pero pienso en esto también, ¿no? De que, ¿cuánto pasó? Estamos hablando del 2013, que fue la inundación.
Sí.
Y todavía no hay una prueba fehaciente que diga cuántas fueron las víctimas, cómo, qué es lo que ocurrió realmente en YPF, más allá de que todos sabemos por,
claro,
por el off, ¿no? El periodismo por H por B se entera. Y no, nadie salió a decir de ningún tipo de gobierno, de ningún tipo de sello político, qué ocurrió realmente esa tarde-noche. Hasta el día de hoy.
Nosotros teníamos información, esto lo podemos dejar para un próximo informe, ¿no? Pero lo que nos ha informado un trabajador de YPF en off,
sí,
es que la planta, no, lo de las compuertas y todas esas cosas son mitos, según este tipo que estuvo el día del incendio en YPF, y tiene que ver con dos cosas. Primero, la gran cantidad de agua que cayó. Segundo, con que el incendio se produjo, el incendio grande por lo obsoleto de la planta de coque. Es decir, no tenía válvulas de seguridad como para cortar el paso del gas.
Bien.
Entonces, lo que fue el incendio de un horno de coque tradicional, digo tradicional porque ya ha habido incendios menores en YPF, diría hasta que es común, terminó convirtiéndose en la explosión del horno, de un acumulador de gas, después la planta de topping, después los gigantescos containers donde se guarda el producto final. Llegaron a haber llamas de hasta 70 metros en momentos en que incluso se quedaron sin la espuma necesaria que sale por caños de mangueras de 70 milímetros, es una espuma para contener el fuego. Bien. Los bomberos se quedaron sin esa espuma, ¿eh? Y en un momento dijeron, ya está. Fue la palabra que dijo el jefe del operativo. YPF pudo haber explotado, pero bueno, afortunadamente, cerca de la 1 de la mañana llegó la espuma necesaria como para contener el fuego.
Mirá si volábamos todo, ¿no?
Mira, lo peor de las películas de terror ya la vivimos y íbamos a vivir la versión 2 en la misma noche.
Qué bien. Fuerte. Bien, Leandro, nos volvemos a encontrar el lunes que viene, ¿te parece?
¿Cómo no, mira?
Esperemos un poquito, digo, más allá de todos los temas que tratamos y que son súper interesantes, digo, levantar un poco, porque la verdad que en estas cuestiones no hay horizonte, digamos. Claro.
Los abriles en la ciudad de La Plata son complicados.
Y desde nuestra columna de Periodismo Ciudadano, yo sé que la mayoría de los temas que tratamos son un garrón.
Espinosos.
Son espinosos, son...
Pero necesarios. Pero necesarios.
Y sí, hasta son reiterativos, pero bueno, lo hablábamos también en esta semana con los compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces hemos tratado, por ejemplo, el tema del Monte de Berisso?
Sí, claro.
¿Cuántas veces? Bueno, de un día para otro nos enteramos que esa terminal de contenedores que la metieron como lo mejor de lo mejor, termina por cerrar. Dejar un monte destrozado.
Bien. Leandro, muchas gracias como siempre.
Por favor.
Suerte con el tema
de la
paternidad.
Suerte con la comida.
Ensalada César con pollo.
Augusto.
Ahí va.
Augusto.
Dime.
Quiero que me explique la receta de la ensalada César.
Bueno, ahora
en otro momento.
Una sencillez.
Por WhatsApp se le explica.
Muchas gracias.
Listo. Le mandamos un abrazo grande. Cariños a esa criatura.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Leandro Moreno con el Periodismo Ciudadano y también algunas cuestiones que tienen que ver con la paternidad.
Ahí está.
Vamos a una tanda y después seguimos.
Espacio publicitario. Con el tren universitario llega un nuevo concepto en transporte público urbano.
Más seguro, económico y menos contaminante. Tren universitario. Transporte de calidad para la comunidad universitaria y para toda la ciudad. Universidad Pública.
¿Sabés que ahora podés ver TV Universidad por DirecTV? Llamá ya mismo al 0810-333-4732. Si tu pack es HD Full, solicita tu decoder totalmente gratuito de televisión digital abierta. Ahora TV Universidad también lo ves en DirecTV.
Fin de espacio publicitario.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Cada año se multiplican las presentaciones públicas del Cuarteto de Cuerdas,
el Quinteto de Vientos,
el Coro Juvenil,
el Universitario
y las obras representadas por el Taller de Teatro. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Dame una noticia. La actualidad del día.
Bien, algo de lo que no estuvimos hablando, que creo que va, ay Dios, que
nos explique él.
Es, yo estuve leyendo un poco hoy temprano, pero están absolutamente todos comprometidos, están hasta las manos, desde el rey de Emiratos Árabes Unidos, el rey de Arabia Saudita, hasta el presidente de Emiratos Árabes Unidos, pasando por Vladimir Putin, y también
la Argentina,
casi por el costado le pasa rozando.
Parece que los involucrados del lado norteamericano vienen para en estos días.
¿Ah, sí?
Escuché por ahí.
Vienen por.
Y sí.
Guarda con tocar eso.
Trump.
Panama Papers. Daniel García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Bueno, sí, es una investigación compleja que lleva ya mucho tiempo, iniciada por el consorcio. Es un consorcio de periodistas de investigación.
Hay argentinos también.
Sí, argentinos, claro. Un periodista de La Nación y un periodista de Canal 13, que bueno, están evaluando estos documentos, que los vienen evaluando ya desde hace mucho tiempo, que tenían algunos datos ya el año pasado, pero que no los daban a luz porque aún faltaba confirmar algunos datos. Esto, como es a nivel internacional, este consorcio fija una fecha determinada para dar a conocer los datos a nivel mundial y que se conozca ese mismo día, a la misma hora, en todo el mundo, por parte de estos periodistas que componen este consorcio internacional. Y esto fue lo que se conoció en la tarde del domingo aquí en la Argentina, uh-huh, y que, bueno, ha desatado ya polémica y repercusiones. Y, bueno, también aclaraciones, porque allí figuran, como decías vos, políticos, deportistas de, bueno, varios países del mundo. Es un tema delicado porque, bueno, son cuentas que se utilizan en Panamá. Panamá es considerado a nivel mundial un paraíso fiscal.
¿Paraíso fiscal qué sería?
Paraíso fiscal lugar es donde... un lugar donde uno puede tener un dinero sin declarar.
Básicamente.
Básicamente eso, sí, ¿no? Después un economista te va a dar mayores precisiones sobre, claro, cómo funciona el tema. Uh-huh. Pero básicamente es eso.
Es eso, grandes rasgos.
Y a partir de esta situación están aquellos que dicen, si vos tenés las cuentas en regla, no tenés por qué depositar dinero en un lugar donde no necesitas...
Claro.
Una declaración dar jurada, detalles, dar detalles, digamos, claro.
Y están los otros que dicen, bueno, pero dar poner dinero en un paraíso fiscal en sí mismo no es delito, ¿no? Son las dos corrientes de,
sí,
pensamiento.
Sí, esa es la más discutible.
La más discutible, pero bueno,
no, y ahí
son
está
atendibles las dos, porque
y el tema,
sí,
de...
hasta que no tengamos pruebas, claro, no podemos, claro, prejuzgar.
Y ahí está el tema de la aclaración que vos dijiste, porque hoy a la mañana todo el mundo estaba dando aclaraciones, ¿no? Aclarando sobre si se puede, si es ilegal, si no es legal, tener,
claro,
una cuenta,
claro,
afuera.
Claro, claro. Sí, en el caso del presidente, y a partir de las aclaraciones que se hicieron desde presidencia, todo hace suponer que son es alguna cuenta que pertenece a alguna empresa vinculada a las empresas de Macri, y que según el presidente le confió a la vicepresidenta, estas cuentas no las había declarado porque no tenía ningún movimiento ya.
Bien.
Uh-huh. Ese es el tema aclarado por parte de presidencia. De todas maneras, bueno, hay una investigación en curso, seguramente.
Seguro.
Porque, bueno, es un personaje público, un hombre que tiene una función pública, y a partir de ahí se iniciarán las investigaciones. Pero bueno, también hay deportistas, como el caso de Messi, que también la familia Messi salió a aclarar que, bueno, estos datos son erróneos y que van a iniciar acciones legales contra quienes dieron a conocer informaciones, uh-huh, en este sentido. También hay, bueno, asesores del gobierno anterior aquí de la Argentina, que también será materia de investigación. Lo cierto es que, bueno, esto fue presentado recientemente, y que ante la presencia de nombres como el de Macri, como el de Messi, que son, bueno,
pesados, sí,
nombres,
claro,
pesados aquí en nuestro país, es que los medios que dieron a conocer esto tuvieron, uh-huh, que salir a ampliar, ¿no?, el tema, porque la idea de ellos en realidad era ir dando a conocer la información de a poco, pero bueno, al tomar esta magnitud a nivel internacional, salieron ya desde hoy a darle, uh-huh, más espacio, tanto en la gráfica, en el caso de La Nación, como en el caso de Canal 13. Habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto esto es estas cuentas no comprometen la situación legal de estas personas, sobre todo de aquellas personas que son funcionarios públicos o que han sido funcionarios públicos, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, en el caso de un particular, bueno, allá él con la justicia, ¿no?
Sí.
Se presentará a la justicia y la justicia expedirá y punto. Pero en el caso de un funcionario público, bueno, ya se tiene un cargo por el que responder.
Y un cuidado también desde el tema judicial particular, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, son temas que, bueno, veremos en las próximas horas y en los próximos días cómo va decantando esta situación en cuanto a información. Por lo pronto, bueno, desde el espectro político local se han escuchado repercusiones en todos los aspectos. De, okay, Laura Alonso desde la Oficina Anticorrupción diciendo que no es un delito en sí mismo, uh-huh, hasta, bueno, la gente del Frente Renovador que exigen que Mauricio Macri haga una cadena nacional explicando cuál es su situación y hasta dónde está alcanzado en esta investigación.
Uh-huh. Sí, sí, muchas cosas. Bueno, está incluso Pedro Almodóvar.
Sí, por eso, claro, también, uh-huh, sí, bueno, habrá que verlo, ¿no?, en cada caso.
Sí.
Porque, bueno, insisto, es un tema delicado y cada uno deberá dar su explicación al respecto.
Sí, claro.
Si es, bueno, es un tema, por ahí pongamos, ¿no?, siempre ante la falta de pruebas tenemos que confiar en la honestidad y en la inocencia de la persona que está
hasta que sospechada,
que se demuestre que evidentemente es un delito, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, debemos esperar a ver si eran personas que actuaron de buena fe y que guardaron así su dinero por X motivo, o si realmente tenían planificado guardarlo así para evadir los impuestos en sus países.
Sí, también leí hoy temprano que algunos se atrevían a comparar esto, incluso decían que era todavía más profundo y iba a traer mucho más coletazos que lo que fue el episodio de WikiLeaks.
Y probablemente, sí, probablemente, uh-huh. Porque son temas diferentes, sobre todo para nuestro país, porque si recordás, en WikiLeaks no rozaba tanto a políticos, claro, de nuestro país, o al menos de tanto renombre, ¿no?
Se hablaba más,
más de a nivel internacional, claro, ¿no? Y tampoco eran temas que tocaran estrictamente lo económico, ¿no? Tocaban más sobre temas que vinculaban más hacia lo político, o hacia el espionaje, sí, o hacia temas que tenían que ver con la inteligencia internacional, que también es un tema delicado, sí, ¿no? Que, sí, seguramente es mucho más delicado este, pero lo que pasa es que aquí al haber un tema de presunta, ¿no?, de supuesta evasión tributaria, esto lo hace y por parte de las personas, ¿no?, que se nombran, que son, uh-huh, bueno, personas conocidas a nivel mundial, toma un impacto mayor.
Seguramente. Más allá de eso, ¿hay alguna otra novedad que por ahí valga la pena hablar?
Bueno, estuvo declarando esta mañana Ricardo Jaime, uh-huh, aquí en Buenos Aires, recordamos que fue detenido en las últimas horas, para, bueno, que dé explicaciones en una de las causas que lo tiene como acusado por, distintas irregularidades mientras fue secretario de Transporte de la Nación, en este caso puntual es por unos trenes que compró en nombre del Estado argentino para reponer en el sistema ferroviario, que según la investigación judicial estos coches, bueno, están arrumbados en distintos depósitos sin ser, sí, utilizados, porque no están en las condiciones en las que debe estar un tren para ponerlo sobre las vías.
Claro, un portal creo que mostró algunas,
sí,
imágenes.
Sí, bueno, sí, este fin de semana distintos portales han mostrado las imágenes. Hay de todas maneras, si bien los trenes que se mostraron en esos portales, esas fotografías eran de coches realmente destruidos, que no se podían poner bajo ningún punto de vista sobre rieles, no dista demasiado de situaciones como las que aún perduran, porque si bien se ha renovado la flota ferroviaria, uh-huh, y se ha modernizado en casi todos los ramales, ¿no?, sobre todo en el área metropolitana,
sí, claro,
¿no?, que eso, en el Roca nomás, desde Quilmes,
sí, hasta
ya funciona el eléctrico, aunque con determinadas situaciones provisorias todavía, o el Mitre o el San Martín, pero por ejemplo el Urquiza todavía funcionan trenes en una situación, bueno, que
complica.
no sé si complicada en el funcionamiento, pero sí en lo que hace a los vagones, ¿no? Vagones antiquísimos, ¿no? Yeah. Que todavía son utilizados en esa línea. Quizá esto se note más por la mejora que han tenido otras líneas,
claro,
en el área metropolitana en estos últimos años, ¿no? Pero hay, sí, una diferencia notable con el Urquiza, por ejemplo, ¿no?, que hace todo,
sí,
el recorrido,
sí,
desde el no sé si es Chacarita o Colegiales, que es, uh-huh, esa zona de Buenos Aires, hacia el oeste, digamos, ¿no?, hasta llegar a San Miguel, creo que es que llega.
Sí, sí, sí. Bien, bueno,
bueno, ese tema declaró esta mañana, ahora habrá que esperar, ¿no?, qué es lo que, cómo sucede esta, sí, esta causa, cuáles son los próximos pasos.
Él había delineado responsabilidades, ¿no?
Sí, de todas maneras, bueno, sí, habrá que ver, ¿no?, hasta,
sí,
qué punto.
Y a partir de esa declaración ver si queda
claro,
sigue detenido.
Sigue detenido o no.
Bien.
Ese es uno de los temas. Otro de los temas que, bueno, lamentablemente esta madrugada los rescatistas hallaron, uh-huh, el cuerpo sin vida de Manuel Storani, ¿no?, el chiquito,
sí,
que falleció como consecuencia del impacto de las lanchas el jueves a la noche. Bueno, la autopsia determinó que Manuel falleció como consecuencia del impacto,
de la colisión,
no
de
se ahogó,
lancha,
sino que, bueno, murió
del golpe,
del choque, de estas dos lanchas. Y bueno, también es un caso que deberán ahora investigar cómo se produjo el accidente. Nos recordamos que también había fallecido la madre de Manuel pocas horas después del choque de las lanchas, producto de una complicación cardíaca. Pero bueno, ahora deberá investigar la justicia y deslindar las responsabilidades sobre lo sucedido. Esos son los de esta tarde.
Sí, bien. Federico Sturani en ese sentido habló de que no fue un accidente, que hubo una intencionalidad, ¿no?
Sí, bueno, él adjudicó, ¿no?, luego de conocer esta situación, las últimas horas, ¿no?, esta situación, digo, luego de aparecer el cuerpo de su hijo, que bueno, hizo un llamado a la atención, ¿no?, de la comunidad para evitar la negligencia en estos casos, ¿no? Prudentemente.
Bien, la última antes de despedirnos, porque ya nos estamos yendo, porque nos vamos a despedir con un tema. Confirmado, Paul McCartney va a dar 3 shows en la Argentina.
Bien.
El primero va a ser en el mes de mayo, el 15 de mayo en Córdoba.
Sí.
Anotá. 17 y 19 en La Plata, Estadio Único.
Sí.
Bien. Bueno, ya se sabe cómo vamos a hacer para conseguir las entradas. Por eso, bien, los pongo rapidito, les tiro este tip. A partir de las 0 horas del miércoles 6 de abril, es decir, de pasado mañana,
2 días, sí,
va a haber una preventa exclusiva para los clientes de Banco Patagonia.
Y después,
esto va a durar hasta el viernes 8 de abril, hasta las 20 horas.
Bien.
¿Okay? Después, más allá
el resto de,
que
de los bancos,
hay una posibilidad de que es 3 cuotas sin interés en ese sentido.
Le da esa opción. Bien.
Después va a ser el sábado 9 de abril a las 0 horas y ahí se van a poder comprar solamente tickets a través de la web ticketek.com.ar para las fechas en La Plata y en Eden Entradas para el concierto en Córdoba. Así que poniendo esto a la danza, señores.
Ahí está. Complicado el 2016.
1600, según tengo entendido, pero campo trasero, o sea, Paul McCartney así de chiquitito. Y si
pero
no,
disculpe, ¿no? Pero no se ve tan mal,
¿no?,
desde la entrada popular, lo que sería la popular sentado, digamos, no se ve tan mal. En otros recitales me ha tocado estar ahí, ¿no? Se ve chiquito, pero bueno, si está en el campo atrás de todo, también lo ve, sí, ni siquiera lo ve. Así que bueno, nada, va a haber que romper el chanchito de la Chiesa o buscar algún amigo o alguna amiga o algún familiar que tenga Patagonia.
Claro, ahí está. Me dice nuestro nuevo operador, porque así hicimos el recambio, se fue Pepino, entra Facundo Carabajo, que Eddie Vedder sí se veía bien de Pearl Jam, ¿no? Campo trasero. Campo trasero, me estoy diciendo, ¿no? Bien, pero igual, ¿cuánto cobró Pearl Jam? Mucho menos.
800 pesos cobró. Pero estamos hablando de 2 años que vino Pearl Jam.
Usted hizo una trampilla. Usted tiene una cuenta ahí en un paraíso fiscal. Por eso fue así.
2 años, más la inflación, también hay 1600, ¿eh?
Exacto. Bueno, bien, nos despedimos.
Sí.
Vamos a escuchar algo de Susan Vega, puede ser. Frank Anaba, una canción recordando aquellos momentos, ¿no?, de Frank Sinatra y Ava Gardner.
Nos vamos. Chao.
Hasta luego, mañana.
Hasta mañana.
Nos vemos en Dame una Señal.